Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Bueno, pues ya estamos aquí en este nuevo podcast.
Ah, pues somos ahora mexicanas.
Bueno, pues ya estamos aquí en este nuevo podcast, podcast número 48.
El bicocho.
¡Oli!
¡Oli!
Esta vez no vamos a pensar mal, ¿no?
No,
vale.
No, ya no se piensa mal.
Ahora ya solo no se piensa...
En bizcocho.
Vale.
A ver, ocho bizcocho. Es más mejor que pensar en chocho.
Pero no lo digas.
Bueno, pues se censura. Pi.
¿Te imaginas? Ahora pongo pi. Y os preguntaréis... ¿De qué vienen a hablar?
¡Qué pesada eres! ¡Qué pesada es! Que no es que... que tienen títulos...
Ay, ¿no?
Miniaturas...
Mia, mia, mia.
Y fliflis.
Ajá.
Tiene un montón de cosas porque no les van a querer decir. ¡Ay, qué van a ver! Es que son ciegos y son de todo, ¿no? Ya son. Voy a entrar al capítulo de las Fénix.
¿Te imaginas entrar ahí con los ojos cerrados? Ahí. No, pero yo qué sé, yo siempre diré esa gentecilla que igual no quiere leer el título y se quiere llevar esa sorpresita de a ver de qué vamos a hablar.
Pues vale.
Es.
Muy bien.
Entonces.
Sí, sí.
Primero queríamos disculparnos por lo de la semana pasada.
¡Como siempre!
Ya.
Como siempre.
Es que la verdad que hemos tenido muchos problemas porque de verdad que me pusieron trabajo, le pusieron más trabajo, me pusieron más trabajo. Y esta semana tengo más trabajo y es como, señor, mátame. Porque es que encima no es que me avisen una semana antes, dos días antes, tres días antes. No, me avisan el mismo día.
El mismo día.
Literal, oye. O sea, el mismo día, cinco oye, horas antes.
¿Puede venir? ¿Puede venir? Y si no viene, tiene que venir, porque no puede venir nadie más, tiene que venir.
Y yo como, pero a ver, yo no quiero ir.
¡Y es por eso! Uh-huh. ¡Es por eso!
¿Es por eso?
¿Es por eso?
Eso.
¿Qué tenemos que vivir del podcast?
Sobrao. Ojalá.
No.
Que por cierto, ahora que ha dicho eso, queríamos dar las gracias súper grandes a toda esa gente bonita.
Ojo, con cuidado, gracias súper grandes, o sea, no son así, son así.
Déjame.
Así.
Gracias súper grandes a toda esa gente bonica, así. La cual nos ha estado votando y nos ha apoyado. Y hemos terminado finalistas. O sea, finalistas, nominadas. Bueno.
Nominadas.
Lo mismo, ¿no? Nominada, finalista, luego ya solo queda la final.
Bueno. No sé. Nominadas.
Nominadas en todas las cosas en las cuales podíamos salir nominadas.
Tía Vinti.
Tanto cada una como el propio podcast.
Eso.
Es una pasada, la verdad.
Sí,
nunca
sí.
Pensamos que podría pasar.
No.
O sea, yo le dije a ella, yo creo que Fénix va a salir al menos en Podcast Revelación. Y ella me dijo, no, porque no, porque no. Y yo le dije, chol. Ella me dijo, no. Y luego yo le dije, yo creo que tú vas a salir para Podcast Femenino. No, porque no, porque no.
No.
Pero al final
no.
Hemos salido las dos.
¡Las dos! ¡Toma! ¿Quién tenía razón? Ni tú ni yo, jódete.
¡Tendrá cara!
Ni tú ni yo.
En la de Podcast Revelación, sí, jódete.
Bueno, pero nos filtraron, ¿qué podía ser?
Y queda igual, pero tú seguías diciendo...
Hubo un pajarico pequeñico que vino así como un colibrí. Así. Y nos dijo, ¿sabéis que podéis llegar a ser Podcast Revelación o estar nominadas? Y nosotros, así, a popo, está guay.
No, muchas no mientas. Gracias. Tú dijiste, sí, hombre.
Sí.
En comparación con
Fli. Sí,
y luego flu. Y yo, pero a ver si
yo
nos
dije,
lo ha dicho es por algo. Y ella,
yo
fli,
dije.
Fli.
Joder, porque hay un montón de podcast nuevos, que aparte que son bastante buenos, hay gente que ya es famosa. Perdona. O sea, hay gente periodista que ha venido y ha dicho, voy a hacer un podcast y ha pegado un petardazo. Normal, es un periodista reconocido, ¿no? Entonces, pues joder, pues yo qué sé, pues dice, pues va a ganar el periodista. Yo qué sé, para eso está haciendo sus movidas todos los días hablando de videojuegos. Yo qué sé.
La cosa es no confiar en nosotras.
No, si es que no es que no confíe. Es que yo no pienso confía. Cómo intenta pensar la gente. Entonces digo, va, pues aquí a estas dos pringadillas... Encima somos de Pamplona. ¿Quién quiere ir a Pamplona?
A ver, nadie quiere ir a Pamplona. O sea, el tema no es Pamplona. El tema somos nosotros. No tenías fe en que la gente nos quería. Y la gente nos
mira,
quiere.
Mira, un sitio donde tú vas a un bar. Pues esto es verídico. Un sitio donde tú vas a un bar. Y dices, una Coca-Cola, por favor.
Uh-huh.
Le dices, por favor.
Por favor.
Por favor. Y entonces te ponen la Coca-Cola y te dicen 2,50. Y tú, ¿eh? ¿Por esto?
Pues sí.
Y dices, bueno, vale, pues me vas a poner unas aceitunicas, ni que sea, ¿no? No te estoy pidiendo que seas como el sur o como bares de Madrid. Te estoy pidiendo que me pongas unas aceitunicas de nada. Antes se ponían, hombre, estáis así, agarraos aquí en Pamplona, ¿eh? Y de repente, lo que te dan es un poco de lo que es de viento fresco, ¿sabes? En plan, si quieres un pincho, que están buenísimos, eso sí, en Pamplona hacemos unos pinchos ahí espectaculares, buenos, para ponerte así, gordo, como una foca, pero están buenísimos, es así. Pero te cuesta 2,50 el pincho, o sea, una Coca-Cola y un pincho, 5 euros. Bienvenidos a Pamplona. De nada. Entonces, claro, un sitio donde te ponen una Coca-Cola por 2,50 sin tapa, no merece una votación. Entonces, como nosotras somos de Pamplona...
¿Qué?
De este sitio,
¿qué estás
diciendo? Donde te ponen una Coca-Cola por 2,50 euros y no te ponen una tapa.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy una tapa mala?
No, las tapas están buenas. Lo que pasa es que nos dan viento fresco en la tapa, ¿entiendes?
O sea, ¿somos viento fresco?
Puede ser. Por eso podemos ser podcast revelación. ¡Oh! ¡Ha hecho buenísimo!
¡Aleluya, hermanos! ¡Que está grabado!
Estoy muerto, che. ¡Ay!
¡Qué buenísimo!
¡Manchichi!
Se ha vuelto roja la Arachi. Ahora sí está roja, ahora sí, porque está grabado, que lo tendréis en TikTok, no os preocupéis.
Sí, pero la parte chonrojada no.
No, la parte chonrojada no, tendréis el... ¡Qué buenísimo!
En fin, lo que hay que aguantar en esta vida. Bueno, vamos al tema, al meollo. Muchas gracias por las votaciones y los fliflis. Y muchas gracias al jurado bonico, que ahora tiene que hacer sus movidas también y sus cosas, y a ver si nos vota. Y si no nos vota, no pasa nada. Te tiramos un viento fresco a la cara y ya está.
Tenemos encima una de las compañeras que ha dicho que si no ganamos, que acuchilla. ¿O cómo dijo?
Pero con amor nadie mira.
¿Cómo dijo? ¿Que acuchillaba o que iba a matarlos a todos o...?
¿Quién dijo?
Monse.
¿Eh? Que los mataría a todos si no somos podcast revelación. ¡No pasa nada! No tengáis presión, relajaos, modo zen, así como el zeniata, así. Y ya está.
Y ahora sí.
Ahora sí. Venga,
vamos,
hombre,
a ir con
ya
el
vale.
Tema que
es
vamos
que siempre
a hablar.
Estamos igual.
Ya, es que 10 minutos haciendo el mongolo.
Siempre estamos igual.
Siempre hace lo mismo.
Vamos ahí. Que no, si no, no se me van las manicas. Vamos ahí.
Porque estás dándole aire.
¿Al viento fresco?
Al viento, hostia. Venimos a hablaros de Moonscar, un videojuego que no salió hace mucho, si no recuerdo mal.
Creo que el 27 de septiembre.
Por ahí, más o menos. Es un Metroidvania, el cual lo tenéis en todas las plataformas e incluso en Game Pass.
Game Pass.
Game Pass.
Game Pass.
En Game Pass tanto de PC como de consola. Así que, nice.
Eso, porque ahí es cuando viene Microsoft y te dice, Moonscars, y dices, ¿y eso qué es? Y luego ves y dices, es Blasphemous 2.0, y entonces te dicen, Game Pass, y la gente de PC, ¡ole! Y los de consola, ¡ole! Y los de consola, ¡ole por dos! Porque yo lo tengo asegurado.
Claro.
Pero ¿y el PC?
El PC.
¿El PC qué el pasa? PC. El PC está así. Dios mío, ¿lo pondrán o no lo pondrán?
Ya, el de PC lo pasa mal.
Hombre, vamos, nosotras somos de PC.
Lo pasa muy mal.
Y lo pasamos mal.
Yo lo pasaba fatal. Yo lo quería y no sabía si lo iba a tener.
Yo pasé por caja en PlayStation. PlayStation. Porque lo queríamos jugar a la vez y pasé por caja. Bueno, cuesta 19,99. O sea, tampoco es que me vaya a hundir en la pobreza.
No, si no es caro, pero yo qué sé. No sé. Es el hecho de que se supone que está y luego igual que no esté. Pero bueno.
Y tácticas de marketing de Microsoft.
Ya. Y vamos a hablar... Pues eso, un poquito sobre Moonscar, porque lo hemos estado jugando las dos, encima lo empezamos a la vez y así, para poder dar una opinión. No lo hemos terminado, ninguna de las dos.
Hombre, es que a ver, es que es largo, ¿eh?
Es larguillo.
Larguillo.
Pero bueno, para dar unas primeras impresiones y así más o menos una opinión bastante clara tenemos.
Cuando lo acabemos seguramente haremos podcast privado, es que no subís capítulos. Bueno, que ya, pero que seguramente después de hacer el que dijimos que íbamos a hacer, porque es que como no tenemos tiempo. Pues no lo hacemos, pero cuando lo acabemos seguramente haremos un análisis más así profundo, ¿no? Del tema.
Hmm.
Pero eso será para la privada, porque ya va a ser como muy tarde hablar de solo Moonscars y tal, como análisis y así, pues no somos Eurogamer ni nada
claro.
Como para hacerte solo un podcast o un vídeo sobre eso. Entonces, pues lo pondremos en la privada, que es para lo que se hace la zona de los suscriptores de pago, que es hacer análisis o hablar sobre todo indies. De una forma, pues con un análisis más profundo, estilo el análisis que hicimos del gato.
Ah, Stray.
Eso. De, como en el análisis que hicimos de Stray, que está público.
Ah, sí.
Sería
sí.
algo parecido sí. de ese estilo, con puntos a favor, puto en contra y cosas así. Pero eso. Pero en la privada.
Y por último, vamos a comentar nuestros Metroidvania favoritos. Aunque sí que es verdad que si sois fans nuestros, sabréis cuáles son nuestros Metroidvania favoritos, porque creo, si no me equivoco, que lo hemos dicho alguna vez.
¿Solo alguna? Sí, lo hemos dicho un montón de veces.
Sí, puede ser.
Un montón.
Pero bueno, por si acaso, por recalcarlo, tampoco está mal. Por si alguien viene nuevo y dice, pues yo no tengo ni idea, ¿me vais a hacer escuchar los anteriores podcasts? No, te lo vamos a decir aquí.
A ver, estaría bien que escuchase los anteriores.
A ver, si quieres sí, si quieres sí.
Ok.
Bienvenido sea.
¿Quién es un querido y un bonico sin escuchar todos los podcasts? Hay al menos un oyente que ya tiene el platino, ¿eh? Con uh-huh. cuidado.
Con cuidado.
Con cuidado.
Entonces, vamos a empezar por lo principal. Moonscar. ¿Qué opinas de Moonscar? Me encanta lanzarle la pelota así a lo toma, para ti. Ya. ¿Sabes? Empieza tú.
Sí, siempre me la lanza a mí, la verdad. Es una cosa...
Sé más rápida y lánzala.
Pero si estabas hablando tú.
Loser.
¡Tonta ligo!
Loser.
De verdad, si es que no hay quien la soporte.
Piribingel.
Bueno, voy a callar. Pues me ha dejado un poco así como apagadilla, la verdad. O sea, no voy a mentir aquí a la gente. O sea, me ha gustado.
Bueno,
pero,
¿te está gustando?
Sí, me ha gustado, pero vamos, de lo que he probado y así.
Claro.
Me está gustando, pero sí que es verdad que creo que es como... ¿Sabes esa sensación que tienes cuando tú juegas un juego y dices... ¡Ay, se parece tanto a... e intenta ser tanto X...
¿Y le sale mal?
Que le sale mal, entre comillas, porque intenta copiarlo tanto...
Sí.
Que se caza los dedos. Porque sí. si no llegas al nivel de al que estás copiando o lo superas, cosa compleja, pues lo cagué. Pues aquí ha pasado lo mismo, Carla.
Lo cagué.
Ha pasado lo mismo. Y es que es un Blasphemous, que si os gusta Blasphemous, hasta que salga Blasphemous 2, pues tenéis Moonscars. Y también van a salir de las Faith, que dicen que es Blasphemous. Que no, que es un Bloodborne. Es a ver, si aceptamos las cosas, ¿qué pasa? Que ahora Sony no existe, ¿no? Ahora solo existe Microsoft y Nintendo. Vamos a ver, es Bloodborne, no me jodas, tiene carruajes, tiene cosas, se nota muchísimo.
Sí, la verdad es que se nota mogollón la copia. O sea, ese no hay
tierra,
ninguna duda.
Hasta un trabuco y toda la pesca.
Sí, no, ese es tal cual.
Pero bueno, tenéis parecidos a Blasphemous y bueno, pues ahí tenéis Moonscars. El problema es el arte. Parecía que iba a estar bien cuando lo vimos, aunque un poco así como apagadillo sí que lo vimos, pero es que es muy soso. O sea, es como que no tiene personalidad, la verdad. Y el personaje no es un píxel detallado, entonces es como, lo ves como muy difuso y es como que sientes que es una cosa y ya. O sea, no te identificas con él, ni sientes que es un personaje trabajado. Entonces, aunque sea píxel, o sea, tú puedes hacer un personaje píxel como el prota de Blasphemous, el penitente, y te puede quedar genial. O el de Death Cells. O sea, no es píxel de verdad, es un 3D a lo... ¿no?
Sí.
Está así, medio pochillo, pero bueno. Hicieron trampudia, pero se puede hacer. Pero, joder, o sea, puedes hacer un píxel y que se note que lo que es. Y es que es, tú ves un manto rojo con un pelo blanco y así como un palitroque que le sale de las manicas, que es la espada. Entonces, bueno. Los ataques están guays. Están chulos. Tiene cosas que están bien. Y luego ya si vamos a ahondar, hablaré más. Pero vamos, en general, yo pues le daría un...
menos.
Vale.
Está bien.
Está bien, ¿no?
¿Y tú qué?
Bueno, pues en mi opinión es, la verdad, bastante parecida a la tuya. O sea, prácticamente es lo mismo. Sí que añadiría el tema de la historia, que la verdad es que no me llamó nada la atención. Por ejemplo, en Blasphemous, aunque sea muy rara, al final me llama la atención, aunque sea un mínimo. También, sobre todo por lo que has comentado, el diseño del personaje. Pues eso, la verdad es que ayuda bastante, porque el personaje me molaba un montón y en este es un poco secundarieto. Pero bueno, entonces, no me llama. Es como un poco la Eterna Noctis, que cuando lo probamos el inicio y así, que parecía como súper llamativo y tal, luego no me llamó en verdad mucho la historia. Entonces, en ese sentido, me. Y lo demás, pues es un poco lo que vamos a comentar más adelante, que aumentan ese me. Entonces, sí que yo pondría que es un me hacia abajo. ¿Sabes? Es un me como el tuyo, pero más hacia abajo. La verdad. Es la sensación que me ha generado.
A mí la verdad es que... no sé. O sea, si no lo vuelvo a jugar, pues no lo juego y ya está. O sea, no me...
No te va a doler.
No me voy a morir, ¿sabes? Si no lo vuelvo a jugar, sinceramente. Es un juego que intenta copiar y ya está. Es un intento copiar algo y como no consigo poner una personalidad al juego, pues pierdo. Porque es como que ahora muchos juegos intentan marcarse un From Software, que es el hecho de, vale, pues voy a coger un juego, voy a hacer un lore trabajado, pero mi narrativa es nula.
Porque, ya, no sé por qué.
Digan lo que digan, la narrativa de los Souls es malísima, nula. Porque tienes que mirar un montón de armas, tienes que mirar todo, y eso es una lerditud. O sea, entonces, ¿para qué tienes personajes y para qué tienes muchos NPCs por el mundo? Para
y cinemáticas no o algunas, cinemáticas, claro, tampoco muchas.
Pero bueno, eso, que no vale para nada. Entonces, tú acabas en general un Souls, no has entendido nada, o sea, nada.
Nada.
Ni un Bloodborne prácticamente, ni nada. Porque
y eso
Bloodborne,
que ese
más o
se entiende más.
Se entiende más, pero en general no. Y Blasphemous intentó tirar por ahí porque además se notaba, y ellos mismos creo que lo dijeron,
sí,
que estaban basados en bastante, o sea, que estaban intentando beber bastante de Souls,
sí,
de Dark Souls. Y bueno, pues al menos ahí ellos lo dijeron, fueron francos, pero... Es que ese tipo de narrativa, a mí, es que no es narrativa. Sin más, es que la narrativa no existe. Entonces, te intentan contar algo, lo intentan hacer como muy en plan de, oh, súper misterio y no sé qué, pero luego realmente a ti, como jugador, te quedas en plan, pues vale.
Ya, es como...
Porque no es Inside, porque Inside lo hace bien. Little Nightmares 1, por ejemplo, lo hace mejor, pero... En el segundo, por ejemplo, la caga rotundamente porque no tiene ningún sentido, no hila bien con el primero, con las teorías. Aunque la gente súper fan de Little Nightmares 2 intente hacer una gran súper teoría de no sé qué, no, es que incluso hay muchas cosas que las desmienten los propios creadores del videojuego. Entonces, el estilo Blasphemous, que ahora lo está cogiendo también otros Metroidvania, como puede ser Aeterna Noctis y como puede ser Moonscars, pues está bien hecho, porque al menos los Souls tienen una ambientación muy buena que cuando tú juegas un Souls y te lo pones a criticar, dices, joder, pues es que la narrativa es muy mala, no sé qué, no sé cuántos, tal. Pero es que luego juegas cualquier otro tipo Souls-like y es que todo el entorno es bastante nefasto, la verdad. Entonces ahí notas cuando realmente sientes que From Software hace las cosas muy bien en ese aspecto. Y como Moonscars no tiene eso, es un, pues vale. O sea, para mí es un povale. O sea,
sí, no, está el
pase
cual.
Lo que pase, es un povale. ¿Quién es este? ¿Un NPC? ¿Y qué me das? Ah, ¿me das esto? ¿Me estás hablando? Pues vale. O sea,
povale.
Yo intentaba leer y ha llegado un punto en el que no entiendo prácticamente nada porque no se hilan bien las cosas y paso de andar a los Dark Souls en plan de Dios mío, esta espada, no sé qué. Que, sinceramente, o sea, sed sinceros, ¿vale? Todo el mundo que intenta saberse la historia y el lore de los Souls se ve vídeos en YouTube o se lee la wiki.
Es que da mucha pereza ponerte
por
a
eso,
leer todas esas cosas. Es un
por
poco...
eso, pero es que hay mucha gente ahora que con el Elden Ring es en plan de no, porque yo me miro todas las armas y yo me sé el lore por eso. No. ¿Te has visto un vídeo de YouTube? Hombre, sé franco.
Que te hemos visto, te hemos visto.
No, no, por supuesto. Entonces, pues claro, pues yo ahí lo veo pachucho.
Vamos a desglosar un poquito lo que serían esos puntos los cuales tiene tanto mal como bien, porque algunos de los puntos que vamos a comentar están bien.
Sí.
Entonces, vamos a empezar con algo que es básico en los Metroidvania y bastante importante, que sería el combate. Bueno, no en todos... Ahora que lo pienso.
En verdad, en el Metroidvania lo más importante es...
Las habilidades,
¿no? Para abrir los caminos, ¿no?
Cierto, vamos a empezar por ahí. Mira, ya que lo has dicho, me gusta más. Las habilidades para los caminos, que en verdad, después de varias horas que llevo, no he conseguido nada más que una.
Yo ninguna, por ahora, porque voy un poco más atrás que tú. No he conseguido nada. Es más, es que me da igual. O sea, yo veo una pared y digo... Pues vale, y me voy para otro lado. O sea, ni me acuerdo dónde tengo paredes ni nada de estas raras con sangre y no sé qué. No me acuerdo. Es como en Aeterna Noctis, por ejemplo, sí que tenía más ganas de ir a sitios porque era como una pantalla como morada que no me deja pasar o amarilla, pero en el mapa no lo marcaban. Entonces al final llega un punto en el que dices, pues vale, pues no quiero volver.
Que a ver, que Hollow Knight tampoco te marca, pero es como más fácil saber dónde es, ¿no?
Y mira que el mapa no acaba de estar muy...
No, pero sí que siento que, por ejemplo, Hollow Knight es más fácil de tú saber a dónde tenías que ir, porque, por ejemplo, en Moonscar a mí me pasa que como todo es igual...
El diseño de nivel está mejor hecho porque, además... Por cada zonita que pasas, el diseño de la pantalla, por así decirlo,
cambia.
Hablando aquí como viejicos, cambia. Entonces es como, ah, aquí estoy donde los bichitos estos que parecen arbustos.
Y cambia
y ahora
la música.
Estoy aquí. Claro, pero es que Moonscars tiene una banda sonora suficiente la verdad, de 5 para abajo, yo le pondría
un... Yo le pondría un suspenso clarísimo, o sea, no me gusta nada.
Le pondría un 3 o así, la verdad.
No me gusta nada.
Y luego encima todo es muy parecido. Es que cambia porque...
Porque es más oscuro.
Tú, en un sitio tienes unos arbusticos un poco más rojizos y luego en otro sitio es como que estás dentro de una especie de estructura de castillo, pero es que no notas la diferencia porque no hay un cambio cromático, no hay un cambio en general de nada, prácticamente ni de enemigos.
Y añadimos que el tema de, por ejemplo... Vamos aquí soltando los puntos en verdad al aire, ¿eh? Porque ya hemos comentado un poco el tema de la música y así. Los enemigos, ya que has dicho lo último. Los enemigos, por ejemplo, algo que me parece fatal y es algo que me parece característico en los demás juegos es el hecho de que en cada zona también suelen variar un poco los enemigos, aunque sea de color, como mínimo. O me meten 4 enemigos nuevos, pero tienes 2 que son los mismos, por ejemplo.
Y hay zonas, por ejemplo, en Blasphemous, que son zonas como muy épicas, que tú dices, ¡buah, la zona de los toros, tío, qué pesaos!
¡Claro!
Y tú estás en plan de, ¡qué pesaos los putos toros! A ver si te torean y te matan, mamonazo, porque eres muy pesado.
A mí me molestaron más los que iban volando y te lanzaban...
También, esos estaban un poco bug. Las señoras esas que parecían la enfermera del Dead by Daylight, ¿no? Esas estaban fatal.
Sí, pero pues, bueno...
Pero llegas y dices, esta es la zona de esto, y claro. Piensas, ¡qué
pero
asco!
Es que aquí son todos los enemigos iguales, y encima, algo que hacen muy, muy, muy mal, que esto no te lo conté porque quería saber tu reacción aquí en el podcast, iba a decir en directo, pero no es directo, es en el podcast.
En diferido.
Es el hecho de que, ¿te acuerdas que intentamos subir a una zona y unos señores tenían un escudo y dijimos, vale, eso es porque por aquí no tenemos que ir?
Sí, que era como una zona de castillo que estaba la tía esta que luego te vende cosas, que además que es como una monja rara que da un mal rollo, que flipas.
Sí que podíamos ir. Esos señores del escudo simplemente es que ahora, aleatoriamente, algunos enemigos tienen ese escudo, que es básicamente tener un montón de vida, hacen el mismo daño, pero tienen un montón de vida. Y entonces te cuesta matarlos. Basically.
¿Cómo?
Basically. Basically.
Es verdad, ¿no?
No, sí es verdad. Sí, no, es que yo me atasqué porque fui hacia una zona y estaban esos escudos y ya solo tenía esa zona y la zona hacia arriba, que tenían también los mismos escudos y yo dije...
Pero si es que la señora te dijo en plan de todavía no estás preparado para venir hacia aquí.
Ya. Pero miré un vídeo de YouTube de un walkthrough y iba por arriba, iba por todas partes y lo que pasa es que, pues yo qué sé, te salen 5 enemigos y uno de ellos es escudo y ya está. Y es como un escudo protector que tiene alrededor. Y se finí. Pero tú sí puedes estar ahí. Se acaba de quedar blanca, se ha quedado sin palabras.
Pues no sé, la verdad, porque, joder, pues está muy mal hecho, sinceramente, porque de Cells al menos de repente vas a un sitio y dices, huele a élite, y te sale el élite, ¿sabes? Que ya sabes, que tienes como una especie de pelea ahí contra él, porque es como un bicho normal, es un enemigo súper normal, pero que tiene más vida, hace más daño y es como
y
más
grande. Y en Blasphemous también sabes, porque al final te hace más daño, tú no le haces casi daño y lo que tienes que hacer es irte, hacer otras cosas y luego ya volverás. Pero claro. Aquí no, yo pensaba que era así, pero no.
Que es lo normal, o sea, los Metroidvania tienden a funcionar así, salvo Ori en general, pero todos los Metroidvania en los cuales el combate es sobre todo con espadas o con algún arma corta sobre todo y así, es llegas a un sitio, te pegan un madrazo, te dejan ya que dices, madre mía,
me han reventado.
Aquí ya es mi último suspiro, ¿sabes? Me voy a ir. Porque huele a que no, ¿sabes? Pues coges y te piras. O cuando llegas, das un golpe, no te la han dado porque has esquivado o lo que sea, y de repente dices, hostia, este no le bajo la vida, por aquí no es. Es un por aquí no es. Es que es la forma de decirte, por aquí no es, porque si no tendrías que tener a un NPC o algo que te salga y te diga, por aquí no es.
Ya.
Pues claro, pues dices, pues si no es por aquí, pues será por otro lado, y te vas por otro lado, lógicamente.
Pues no. Yo me quedé blanca. Me quedé blanca y dije, qué mal diseño. Es una forma muy cutre de hacerlo más complicado. Luego, aparte, vamos a hablar sobre el tema de los espejos. Los espejos son como los teletransportadores y también las zonas de guardado que tiene el Hollow Knight, por ejemplo, tiene los bancos, sería la zona de guardado, pero, por ejemplo, Eterna Noctis tiene esos teletransportadores y Blasphemous, cuando subes la iglesia a nivel no sé qué o le das no sé cuánto de dinero, que no me acuerdo cuánto era, te convertía las zonas de guardado en teletransportadores.
Sí, eran como mini capillas, ¿no? Donde rezaba el penitente, creo
sí,
que era.
Sí, eso es. Info para toda esa gente que no lo sabía, que yo decía, ¿para qué le voy a seguir dando dinero si ya no me da nada? Ojo, que los teletransportadores están ahí. ojo, cuidado.
Que no lo dicen.
Que no lo dicen, pero me parece bien, es un detallazo. Sí, sí.
Bueno, pero pues es investigalo. Como, o sea, si eres una persona religiosa, ¿no?
Claro.
Tú das dinero a la iglesia porque quieres, no por
eso
buscar
es.
Algo. Entonces, realmente está bien hecho porque es como, vale, pues yo aporto dinero a la iglesia porque para algo servirá, ¿no? Y de repente, pues cuando aportas suficiente, pues de repente tienes el tepe. Está bien.
Está súper bien.
Tiene lógica, porque
sí, sí,
es
no.
un juego religioso. O sea, donde la religión está ahí, y sobre todo es la religión cristiana. Entonces, eso es algo muy común. La gente va y da dinero en la cesta porque quiere, no porque quiere que luego el cura le
dé algo.
Eso.
Pero a ver, que si queréis que os dé algo, os va a dar. Así que...
Sí, os va a dar, pero bueno.
Pero bueno, sí, está guay.
Si vas sin saber nada...
Entonces, aquí hay una cosa bastante importante, y es que hay un gato, ¿no? En la historia, hay un gato. No quiero hacer más spoilers de quién es el gato, pero hay un gato. Ese gato quiere leche en algunos espejos. Si no le traes la leche, no te deja guardar.
Que además, spoiler, spoiler. Para todo el mundo que no tenga gatos, o si tenéis gatos, hay mucha información en Google, y te lo pueden decir también los veterinarios, que realmente la leche a los gatos no les sienta bien. Entonces es como, tío, dejad de poner en juego la leche con el gato, porque luego la gente que ve un gatico por la calle le pone leche y luego le hace daño en la tripa. O sea,
claro.
Por favor, que encima es otra cosa que a mí fue como, tío, ya vale, ¿no? O sea, ¿por qué no le coges Whiskas y se los das? Toma Whiskas. ¿Por qué leche?
Una galletita o...
Cualquier cosa, tío. Un salmón.
Un salmón. Lo que sea, sí.
Es un gato, en plan, un salmón. Ya
pues
está.
Pues me pasó que yo entré en una de estas zonas nuevas y estaba el gato. Y quería leche. Yo no tenía leche. Porque encima te dan la leche justo en alguna parte de la zona para dársela al gato. Y yo me quería ir a casa o me tenía que ir a hacer algo, no me acuerdo, a pasear al perro. Y claro, no podía guardar. Entonces yo me puse a buscar. Media hora después, no encuentro la leche del gato. Yo de una mala hostia. Porque claro, si tenía que volver hasta arriba, hasta donde estaba el punto de guardado, yo quería reventar el mando. Y yo, ¿dónde está la puta leche? Que encima luego, la leche... Es que la leche estaba... Yo fui hacia la izquierda. Pues estaba hacia la derecha, hacia arriba. O sea, era... Ibas hacia la derecha y un poco hacia arriba. Te salía un bicho enorme a matarte. Lo matabas y te daban la leche. Y yo... Mira, no. No, no, no. No. O sea, no puedes hacer esto. No puedes obligar a alguien a dar miles de vueltas. Porque sigo diciendo que el otro espejo estaba a unos 5 minutos dando salticos. Pues a mí dije, bueno, no estará tan difícil encontrar la leche. Eso está mal. No me bloquees puntos de guardado. Si me vas a bloquear puntos de guardado, dame un guardado manual.
Claro, y si no, pues sinceramente, si van a poner la leche o lo que sea, pues que haya una pequeña cinemática que te orienta hacia la zona que tienes que ir, ¿sabes? En plan de, si está a la derecha y arriba, pues que la cámara haga como un derecha y arriba y ya tú ahí vas buscándola. Pues que claro, es como que quiero leche, ok, y ahora ¿dónde la busco, no?
Mínimo, hay mogollón de caminos.
Y si no, pones un interrogante en el mapa, ¿sabes? En plan, bueno, pues será aquí. La primera vez, pues igual no sabes qué es la leche. Ya a la segunda ya sabes qué es. Entonces vas y te la juegas. Porque ya no es que solo tengas que ir a encontrarla. Es que tienes un pedazo bicho que te va a partir la madre con todo.
Claro.
O sea, es que ya no es que solamente digas, bueno, pues la tengo que buscar. No, es que la tengo que buscar, llego y tengo un combate fuerte. Entonces es como, a ver, aquí vamos a hacer las cosas bien. O sea, que no está mal. O sea, el juego en sí no está mal. Pero es que... le fallan cosas. Y tiene bugs. Y
tiene
glitches
bugs.
Que yo los he sufrido y me enfadé un montón con el juego, la verdad. No
se
voy
le
a
jodió el juego y tuvo que empezar lo que había jugado ese día desde el inicio porque no había encontrado punto de guardado, porque no hay casi. O sea, es como que están muy mal repartidos los puntos
sí,
de guardado.
Sí, es como en la Eterna Noctis. Igual.
Sí, que están muy mal repartidos.
Están muy mal repartidos. La Eterna Noctis tiene como un sillón por cada zona y a veces ni eso. Y es horrible, la verdad, porque no hacen ni ruido ni nada. Y encima están como relativamente escondidos. Entonces es como que llega un punto en el que no los encuentras. Hay algunos que son relativamente evidentes y otros que no. Pero es que en este juego encima hay bugs. Y yo a uno de los bichos de estos que vuelan, que son iguales que los del Blasphemous, pues le empecé a golpear. Se quedó enganchado dentro de un muro y el juego petó. y me tuve que hacer pues igual pues las 2 horas de juego más o menos que llevaba, o así, o la hora y media.
Claro.
Otra vez que me tuve que hacer toda la parte de abajo, que es la del segundo boss, que además es bastante amplia y me daba pereza, sinceramente. Es en plan de, tío, el juego no es suficientemente bueno como para yo tener que comerme un bug que me crashe y que me tenga que hacer otra vez la hora y media de juego que me había hecho, porque ya lo he jugado.
¿Qué? Digo, puede parecer una chorrada y podéis pensar, joder, pues en esa hora inmediata has tenido que encontrar una zona. No, ¿por qué? Porque tiene tantos, tantos caminos diferentes que es que perfectamente puedes estar una hora y media dando vueltas y no encontrarte ni un punto de guardado.
Y en el Aeterna Noctis es igual.
Es lo mismo. Entonces, en ese sentido están fatal. Luego, hay que comentar, cuando tú entras en el espejo, que esto te lo cuentan, dependiendo de qué espejo, porque es espejos aleatorios, o sea, no son ni siquiera todos los espejos,
no, no,
que
son,
yo pensaba
todos,
que eran todos.
Es como, a mí me da la sensación de que si hay un espejo muy cerca de otro, no. Es la sensación que me ha dado, porque es lo que yo he podido comprobar de lo poco que he jugado.
No tengo ni idea. Pero bueno, si tú entras en el espejo, es como que una señora igual que tú, no voy a explicar por qué, porque eso es parte de la historia.
Spoiler.
Te quiere matar. Entonces te quita la habilidad especial porque el ataque fuerte es un arma que tú seleccionas de 3 opciones que te suelen dar.
Tienes 3 opciones. Tienes la que no te da nada, la que te da salud o la que te da la opción de conseguir como más almas, creo que
eso es. Y esas opciones varían en 5 armas. Tienes un martillo, una espada, una lanza.
Tienes el de hacer así, que hace como una especie de como de círculo raro que paras al enemigo cuando te está haciendo el ataque, que a mí esa me gusta. Lo que pasa es que hay que tirarla con buen timing, entonces la tienes que saber tirar.
¿Y la que lanzas hacia adelante qué es?
Tienes la lanza y luego tienes una que lanzas hacia adelante a lo jabalina, pues si eso. No me equivoco.
Entonces esas son las opciones y te salen 3. Entonces tú esa habilidad, cuando entras en uno de estos espejos, te la quitan y se la queda la señora que te va a quedar esperando ahí, que es igual que tú. Entonces tú vuelves a ese espejo y tienes que pelear contra ella para que te vuelvan a dar la opción de conseguir una de esas armas aleatoriamente. La primera vez que lo haces está guay, la segunda vez está guay. Y ya a partir de ahí todas las demás es un puto coñazo. Porque encima tú cada vez eres más poderoso, él no avanza de nivel o parece que no ha mejorado nada y le revientas con la mirada.
Sí, a ver, es que, por ejemplo, nosotras tenemos subido las dos una cosa que es como que lanzas un veneno, ¿no? Como una especie de, digamos, nube venenosa que cuando la vas subiendo de nivel hace más daño y es como que intoxica a los enemigos cercanos y no sé qué, bueno, lo típico. Y en cuanto que tú sales del espejo y te está esperando la señora porque te suele venir a saco como un torete, pues entonces tú coges, le lanzas el veneno y a nada que le esquives y le pegues unos cuantos tortazos más, pues ya está, porque te puedes curar a lo Hollow Knight y tu doble, o la copia o como le quieras llamar, también se cura. Entonces, claro, tienes que ir como un torete a golpearle, porque si no se te cura y ahí el combate es un poco largo. Sí que es verdad, pero como ya le pillas, pues llega un punto en el que sales y dices, venga, que te mato y ya está. O sea, sí. Ya no es un reto. No. Al inicio, la primera vez, vas a cojona perdida, en plan de, hostia,
que viene.
Que viene. Ya llega un punto en el que dices, oye, ya está. Ya valió. Por favor.
La bromita ya valió, sí. Y eso con lo que has comentado, o sea, tienes unas habilidades, tienes una rama de habilidades, las cuales tú puedes ir mejorando, cogiendo y así, pero que mirándolas un poco todas y que las he estado probando varias, porque a lo tonto una de las veces que no sabía por dónde ir, di muchas vueltas y conseguí muchos puntos. Así que cogí muchas habilidades y entonces empecé a probar. Y la única que merece la pena es la del veneno. Eso es así. Encima, solo hay una habilidad que rompa unas zonas para poder entrar, que es la que te dan al inicio, que es como
las de piedra.
Sí, las zonas de piedra.
Yo, por ejemplo, quería una que era la de que lanzas como una especie de puñetazo hacia abajo, pero claro, digo, ¿por qué? O sea, no tiene sentido, porque si me dices que con un ataque fuerte, con mi espada, yo voy a romper esa especie de como de paredes, ¿no? Pues cuanto más poder, rompo las paredes y ya me puedo poner otra habilidad. Pero es que realmente solo tienes un hueco, porque si no, tienes que irte al espejo y ponerte la habilidad de romper el muro para irte hasta el muro. Por lo
no,
tanto,
puedes
se
hacerlo
los
desde
enemigos.
Desde el pause.
¿También se cambia?
Sí.
Igualmente, tienes que irte al pause, ponerte la habilidad, romper, volverte a cambiar la habilidad y así todo. todo el rato cuando hay muros, y no es que tampoco haya pocos, o sea, hay unos cuantos, entonces es como que da muchísima pereza, sinceramente.
Y encima añadimos que he estado probando casi todas las habilidades de las opciones que te dan, y en general todas gastan mucha energía, menos esa. Entonces, en verdad, si tienes dos que gasten mucha energía, no vas a poder usar las dos. En cambio, si tienes una que gasta energía y luego tienes esa, pues eso. Entonces, ¿cuál es la que más merece la pena? La del veneno. Porque encima lo lanzas, también ya no solo que envenena al enemigo que le das, sino que también genera un aura a su alrededor bastante amplia, la cual también envenena a todo el que tiene cerca. Entonces es como, lanzas eso, pegas y lanzas el ataque ese para reventar las paredes.
Yo ese ni lo uso, o sea, yo ni lo uso. Yo solo tiro el veneno y luego ya voy a darme de pepazos, o sea, ni uso ese ataque. Ese ataque es como que en mi mente está de que es para romper muros y ya está, o sea, ni lo uso. Literal, es que prefiero intentar no usarlo porque sé que no consume mucho maná, por así decirlo. Y entonces digo, como tengo un murete y no lo puedo romper, ¿qué me ha pasado? Tengo un murete, pues me he tenido que curar, porque el maná también lo gastas cuando te estás como curando. Entonces, que es a lo Hollow Knight, sinceramente. Y entonces, claro, luego tengo ahí un muro y digo, joder, cabrón, si me has puesto aquí 20 enemigos, que no son 20, ¿vale? Serán 9 enemigos o así, que encima me pones uno a cada lado para que cuando suba me hagan un sándwich, me tengo que curar, lógicamente. Yo que voy a saber que ahí hay un muro, yo qué sé. Llego, no tengo enemigos, me tengo que ir hasta el espejo para regenerar a todos los enemigos para llegar allí porque sé que está el muro, o a no ser de que te des cuenta que llegas al muro y si te pones delante del muro le empiezas a pegar golpetazos, te cargas el maná y pegas el golpe y rompes.
Sí, porque eso en verdad tampoco te lo dicen.
Tampoco te lo dicen. Yo estaba el primer día dando vueltas como una peonza. Pero estaba más, o sea, estaba más perdida que un pulpo en un garaje.
Estaba la pobre
aspecto.
Dando mogollón de vueltas.
Y de repente me salta ella. No, porque es que si golpeas al muro te recargas el maná. Y yo pensando, ¿y qué sentido tiene eso?
Ya, no tiene ningún sentido.
No tiene ninguno. O sea,
es súper absurdo.
Es súper absurdo. Porque además te cargas al máximo, lanzas el ataque ese que te gasta una mierda de maná y aún tienes casi o sin casi para lanzar veneno. Entonces sí. Es como, está súper cheto lo del muro.
¿Qué sé? Que es absurdo.
Es creo lo más o de lo más absurdo que he visto en el juego. Yo, claro, me dice, es que puedes hacer esto. Yo pensando, joder, qué tonta soy. Y luego pienso, a ver, tan tonta no soy. O sea, en verdad, no tiene ninguna lógica.
No tiene lógica.
Entonces,
no.
No sé por qué, pues ella probó a golpearle, supongo, pues para intentar romperlo con la espada, a ver si se podía, y vio que de repente se le estaba
recargando. Es que dije, joder, no tengo mana. Y he matado a todos los bichos. No voy a volver para atrás. Y no sé por qué, empecé a pegarle. Y dije, ah, cojones, si es que me sube la barra. Y yo, de puta madre.
Yo encima, más de una vez, como tengo a veces memoria de Dory, porque es así, a veces se me va, de repente cojo y me empiezo a ir, porque yo me estoy cagando en todo lo que hable, pero por mis adentros en ese momento, hasta que ya me pico, que luego ya no es por mis adentros, es ya con altavoz. Pero bueno, pues eso, intento irme lejos para intentar matar a alguien y de repente ella me ve, porque al final digo, joder, tío, es que no hay enemigos, no puedo recargar el maná. Y entonces cuando ya me mira ella, ya digo, ay, fuck. Vale, es verdad que si golpeaba el muro...
Y se viene mi risa, por supuesto.
Y yo, claro, yo...
Y esta se pica como una mona.
Picadísima de la vida, porque me he pegado, igual, pues sin exagerar, igual 2 minutos y medio...
O más.
O más, dando vueltas y volviendo para atrás, para luego tener que volver otra vez... Que es como, oye, tío, ya vale, por el amor de Dios. Me quitan las ganas de vivir.
Entonces, básicamente, para hacer así el pequeño resumencillo rápido, pros y contras, ¿no? Combate, pro. O sea, no está mal, el combate está bien, decente. No me parece increíble.
No está mal, pero no sientes el golpe casi.
No sientes el golpe, pero bueno, podría ser peor.
Y el parry es bastante...
Podría ser peor.
Sí, podría ser mucho peor. Está clarísimo. A Eterna Noctis es muchísimo peor. Pero muchísimo peor.
Eso ni se cuenta. O sea, eso no puede contar ni cómo. Bueno,
os voy a decir luego una cosa de Eterna Noctis que no, aquí no tiene realmente tanto que ver. Pero os la voy a decir para a ver si os caen las braguicas o los calzoncillicos bonicos que tendréis. De arcoiris y de unicornios bonicos, seguro. Con los adultos que sois, pero ahí los vais a tener. Hombre, hay que mantener la juventud. ¿Dónde? Pues en las bragas.
Pero eso después.
Eso, pero lo voy a decir después. Para eso. Que flipéis, de verdad. Eso. Es que una cosa que yo dije, bueno, esto es para desinstalar el juego y decir, quédate con tu Eterna Noctis, seas español o hispanos, me da igual.
Bueno,
o sea,
que aún te calientas si lo dices. Espera,
no,
vamos
no,
a tener.
No voy a decir.
El mapeado es muy malo, es un contra.
A ver, malo, tampoco es. O sea,
tú, no hay cambios de zonas, ni, o sea, hay cambio, pero...
Pero entonces es el arte del...
Vale, mapeado, el arte, ¿no?, del juego
el,
es malo.
El arte...
Es un contra.
El arte es un contra. Vale. Pero el mapeado en sí no está tan mal. Y tiene alguna zona de trampas y alguna pequeña zona de saltos, que eso hace que a la gente que no se le dan tan bien los saltos se frustre. Porque, por ejemplo, en Blasphemous sí que hay más y a veces frustra, no tantos. Y luego ya Eterna Noctis es salto, 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 que está hecho
vale
para eso. O sea, se
entonces,
sabe.
Diseño de nivel, que sería como el mapeado pro, bien, decente.
No está mal.
No está
mal. O sea, no está mal.
¿Enemigos?
Mal.
Mal, contra.
O sea, yo hay unos que odio con todo mi ser.
Que son unos que son como una pelota y de repente se levantan y empiezan como a girar y te golpean.
Tienen como unos tentáculos. Yo sí. Parece que me he metido en una película de hentai y ahí solo se ven tentáculos y yo no entiendo nada porque además tiene un ataque muy largo. Tú no saltas demasiado, no daseas demasiado y te empieza a pegar unos tortazos que te deja. Madre mía, cómo te deja, te deja. Bueno. ¿Sabéis cómo es la bandera de Japón? Pues así, lo que es la zona del trasero, de donde vienes a sentar, a posar tus nalgas, ahí tienes la bandera de Japón. Y luego hay otros que hasta que le coges el tino dices, esto es una broma, que son los que te empiezan a lanzar cosas desde lejos, que además llegan hasta China, en plan de ¡lanzo! ¡Tráeme una moneda de Estados Unidos, por favor! Ya que estoy en China y no llego, venga, gracias. Me has traído la moneda de recuerdo, ¿no? Y el shuriken.
Tal cual.
O sea, que además es que tienes que irles corriendo como un toro.
Porque si no, me atacan.
Les taseas, los atraviesas, que tiene al menos atravesamiento, aleluya, que no te golpeas y te quitan vida, no como en Aeterna Noctis, yo solo digo. Los daseas y entonces les empiezas a pegar. Pero es que hasta que tú no te das cuenta de eso, porque a veces dices, tío, si he llegado aquí y el personaje está ya en China, ¿cómo voy a llegar sin que me pegue? Bueno, pues tienes que ser Jackie Chan, básicamente.
Jesus. Luego, la música contra.
Es bastante...
Es muy mala.
O sea, pasa muy desapercibida, no aporta nada.
El menú del juego contra es muy feo. Es
a ver,
muy feo.
O sea, el menú es feo porque el arte en sí del juego es feo. No está muy bien logrado.
Pero aún así, está muy mal llevado.
Sí. Pero bueno, pero tampoco es el peor menú que he
visto.
No.
Es malo porque tú, el problema que tienes...
Es muy oscuro, además.
Aparte de que es muy oscuro, es que tendrían que tener un botón secundario para el mapa. Y no lo tienen. Entonces tú, cada vez que le das al puto pause, si no te has dejado el pause en el mapa, tienes que ir a buscar el mapa.
Sí.
Y es un lío encontrar el mapa. Sí. Entonces, es un contra grandísimo. Está mal. Más, el personaje, su diseño, contra, muy feo.
Bastante malillo, sí. Le falta detalle.
Las armas secundarias.
A mí me gustan. O sea, el mazo ha sido el único que no he probado porque pues no he tenido la oportunidad. Yo siempre elijo que me aporten salud. Porque luego le pregunté a Jazz a ver si ella había elegido alguna vez salud. Me ha dicho que sí, pero otras veces no, porque ya va por arma. Yo voy por solo la salud.
Es que no noto la diferencia,
y es
la
que,
verdad.
Sí, porque te pregunté, ¿pero tú cuando golpeas te puedes curar rápido? Y me dijiste, no. Y yo sí. Cuando llevo lo de salud, que siempre lo llevo, yo pego 4 tortazos y ya me puedo curar en nada, casi toda la vida. Entonces, sí, yo creo que sí que se nota. Pero, vamos, a mí me gustan todas. Mi favorita, aunque puede parecer igual un poco raro, es la que generas como una especie de como círculo que levantas así el brazo y entonces paras el ataque, pero claro, tienes que tener timing.
La mía es la lanza.
Ya, pero porque a ti te gusta mucho ir de lejos también.
No, la que lanzas... No, la lanza.
Sí, eso, pero...
Sí, claro.
Estás más alejado también. Y a mí me gusta ir más de cerca, entonces a mí me gusta más pensar cuándo le puedo tirar esa habilidad para pararle el golpe y así me genero más salud. Entonces a mí me gusta. Pero bueno, eso ya a gustos colores. El mazo es el único que no he probado.
Me parecen sin más. O sea...
A mí me gusta, me parece
mejorable.
Épico. No, me gustan.
¿Veis cómo no estamos de acuerdo en todo? ¿No tenemos por qué estar de acuerdo en todo?
No.
Y poco más. La verdad, tampoco hay mucha más cosa que se pueda...
La historia ya la hemos comentado bastante Los personajes secundarios bastante El único y un poco más interesante quizás es el gato.
Sí, pero el gato es al inicio. Luego ya cuando no te quiere hablar es como, pues no me hables.
Ya, no te hable. La base...
Es fea.
Es muy fea.
Contra.
Es muy
contra,
muy, muy fea, la verdad.
Contra. ¡Ah! Otra cosa que tiene fatal. A ver. ¡Oh! A ver, ¿eh? Y esto le voy a bajar el punto de aceptable al diseño de nivel a bajarlo a negativo. O sea, tirando a suspenso. Vale, quiero decir que me parece bien cuando me ponen trampas, ¿vale? Cuando me ponen cosas difíciles, cuando digo, oh, me la han jugado. Pero cuando desde una zona alta que no veo la parte de abajo, que aunque yo mire hacia abajo, porque tú puedes mirar hacia abajo con el joystick derecho, yo mire hacia abajo y no vea nada, y baje y haya unos pinchos, y sea el camino por el que tengo que ir, no. O sea, eso es quitar vida porque sí. Eso me parece mal. O sea, bajo asustada a cualquier parte porque hay pinchos por todas partes. Llega un punto...
Yo no me he pinchado casi.
Es que más adelante hay una zona en la cual está repleta de pinchos, que tienes pinchos por todas partes, no sé por qué.
Yo he estado en una zona con muchos pinchos.
No, es más adelante. Hay otra zona. O sea, es la siguiente zona.
Pero para las zonas que hay muchos pinchos, ya te dijeron que tenías un amuleto para ponerte que te hiciese menos daños.
Sí, sí, lo llevo puesto, pero lo que pasa es que es lo que digo. O sea, lo que no me puedes hacer es desde una zona que yo no veo...
Sí, eso está.
Que haya pinchos, es como, ¡ah, te has comido la trampa! No. Eso no es me he comido la trampa, eso es un hijoputismo.
Bueno, en Aeterna es parecido, sí.
Pero está mejor calculado, un poquito.
Bueno.
Un poquito.
Te lo digo. Ya, lo bueno. Digo yo.
No sé. No eso, está, eso me parece
no está
mal.
Está muy bien calculado.
Me parece
a veces, ¿eh?
Innecesario. O sea, que yo me la juegue igual con un salto, me parece bien. Pero que me hagas bajar y que haya pinchos directamente, eso es un error. Eso es un mal diseño de juego. Porque encima, aunque yo los intente esquivar, no es que haya pinchos solo abajo. Es que hay pinchos al lado de los pinchos. Entonces, aunque yo haga un dash cuando estoy cayendo, en plan modo épico, me pincho igual. Entonces es un quitar vida porque sí.
¿Pero qué son? ¿Pinchos estáticos o de
pinchos
los que...?
Pinchos estáticos.
Ya.
Es un quitar vida
porque
sí.
Es que hay zonas en las cuales, por ejemplo, hay una zona repleta de los pinchos a lo Prince of Persia, el primero que era en pixel.
Sí.
Que cuando pisabas salían los pinchos.
Sí,
pues
pero
en esos... También me parece bastante injusto porque sí que es verdad que si vas corriendo y vas saltando y daseas,
no te dan.
Pero también me parece que es como una zona como muy forzada a, si no tienes puesto el amuleto de que no te quiten tanta vida los pinchos, como te pegan un tortazo los pinchos, te dejan temblando.
Claro, pero eso... Mm. Es que aquí, o sea, pero no es que me pasase una vez que dices, bueno, joder, ya, es que exagerada, es que te ha pasado una vez. No. Perdona, pero ya me ha pasado unas 8 veces y ahora cada vez que voy a bajar por una zona me apoyo a la pared a ver qué hay. Y ya veo los pinchos y digo, pues muy bien.
A ver, también para eso está. Lo que pasa es que también hay que decir que Jazz es ese tipo de jugadora, es un Alex y el Capo 2.0 en cuanto a que parece que lleva un petardo en el culete, ¿vale? Entonces, en este tipo de juegos quieren ir a los speedrunners los dos, ¿eh? Bueno, lo digo aquí como si yo me codease con Alex y el Capo, que no es así. Pero bueno, que quieren ir como muy rápido porque es como que lo juegan así y claro, ¿qué hacen? Que no miran. Entonces, como no están acostumbrados, o al menos Jazz no está acostumbrada a juegos donde te la intentan liar todo el rato, ¿sabes? Pues no mira. Yo como estoy hecha a los Souls y así, que sé que en cualquier esquina me la están liando, yo voy con precaución. Pero ella va a
hecho,
lo loco.
Eso te lo acepto.
Se tira como un jamón en el Death Cells.
Totalmente cierto.
Se tiraba como un jamón y va corriendo no sé qué. Y al final, ¿qué pasaba? Que la mataban. ¿Por qué? Porque iba corriendo porque es una loca para este tipo de videojuegos.
Totalmente cierto.
Entonces, claro, por eso se come también los pinchos.
No, pero en estos pinchos que estoy diciendo no son esa clase de pinchos.
Ya. Pero en general...
En otros pinchos sí que me los he comido por eso. Esos
eso,
no tengo ninguna queja.
Que
eso es cosa mía.
Siempre
a lo loco.
Y tal.
Los que suben para arriba, por ejemplo, me los como todos porque no los veo. Totalmente cierto, eso es culpa mía, pero estos no son culpa mía,
eso es un fallo de diseño que no está bien calculado.
Pero
está
todo lo demás que ha dicho es totalmente cierto, soy una terremoto, no sé por qué, es como que me sale ir rápido
en general,
estos juegos.
En los juegos, yo creo que
sí, en general.
Yo creo que es porque como has sido jugadora de Call of Duty durante muchos años...
Yo voy corriendo.
Siempre tienes como la sensación de que hay que correr y hay que moverse mucho. Y en cambio yo he sido una jugadora de sigilo, de juegos más de estrategia en shooter, por ejemplo, de Rainbow Six y juegos así que son como mucho más lentos en general, y entonces creo que yo tiendo a ser más paciente, pero porque sobre todo el sigilo me enseñó a ser paciente. Poco se habla de lo que el sigilo te hace ser, que yo muchas veces soy muy impaciente para muchas cosas, pero en los videojuegos en general, hay en juegos en los que no me sale, pero en general tiendo a ser más paciente que ella.
Eso sí. Y bueno, más o menos esto sería un poco toda nuestra opinión sobre Moonscars. La verdad es que no lo hemos dejado muy bien, pero...
¿Qué nota le darías?
Hostia, me ha pillado, ¿eh? Eso ha sido a joder. Ahí me ha dolido.
No, para cerrar.
Nota. Nota. A ver, no me lo he terminado del todo. Tendría que terminarlo del todo para ser
por
una
ahora,
nota final.
Por ahora. Yo puedo dar una nota diciendo que pues llevo igual, pues, ¿cuántas? 10 horas jugadas o así llevaré.
Por ahí. Pues por
que
ahora.
Que son horas, pero.
Diría. Estoy intentando pensarlo bien, ¿eh? Para no arrepentirme más adelante.
Sí, sí. A ver, luego la puedes rectificar.
Creo.
Sí.
Creo, ¿eh? Que le voy a dar un 6. Un 6.
Pensaba que le ibas a dar menos.
Le iba a dar menos. Sí. Le estoy dando el pequeño voto de confianza, porque le iba a dar un 5,5.
Hostia, eso es muy bajo, ¿no?
Le iba a dar entre 5,5 y 5,7, pero le he subido a 6.
¿Sí?
¿Por qué? Porque aunque no me parezca espectacular, creo que para una persona que le gustan los Metroidvania le puede parecer bastante entretenido.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso creo que es lo que le salva. Porque, por ejemplo, a Eterna Noctis no me parece que le salve.
Ah, no, a Eterna Noctis no se salva.
A Eterna Noctis es un 5, ¿sabes?
Y me da pena, ¿eh? Porque claro. Es un juego español que yo creo que tenía mucho potencial, pero...
Pero la cagaron.
El inicio está bien,
sí.
Pero a raíz del inicio, ya cuando empiezas a avanzar más, llega un punto en el que se le van de las manos, que enseguida os voy a contar porque hay una de las cosas que se van de las manos, que por cierto, no hemos dicho de los bosses, del Muscars.
Es que hemos probado poco, quiero probar
pero
más.
Pero yo puedo decir yo creo que en el segundo me he enfadado mucho porque creo que es un poco injusto, la verdad.
Por eso, quiero probar pero más bueno, bosses para veremos, poder veremos. Dar una opinión más exacta.
¿Tendréis una opinión más consistente en el privado? Seguramente, ¿no?
Sí.
El de suscriptores de pago.
¿Cuándo nos lo pasemos?
Cuando nos lo pasemos, claro. Y cuando hagamos el otro, porque tenemos que ir haciendo. Lo que pasa es que pues no nos da el tiempo. O sea, justo grabamos el episodio semanal, la verdad. Entonces...
Eso. Entonces, más o menos, esa sería mi nota. Yo creo que por ahora está ahí. Luego ya cuando me lo termine igual cambia, pero por ahora está ahí. O sea, 6. ¿Y tú? Ojo.
Pues mira... Es que es como que... Tú, o sea, es que yo también soy un poco rara. Porque tengo como ese lado así como artístico que... Pero yo cuando pienso en Moonscars es como que me entristece la mente. No sé cómo explicarlo. Me entristece. Es como que me apaga.
Uh-huh.
Y no es, yo pienso en Blasphemous y no me apaga. O sea, no es que sea un juego triste o sangriento o lo que sea. No, es que hay algo en él que no me aporta lo suficiente como para yo tener muchas ganas de jugarlo y de pensarlo. Entonces, igualmente no me parece... mal juego, me parece entretenido, no lo juego lo suficiente como para dar una nota tampoco final, en plan de la nota. Pero yo por ahora le pondría un 6,35.
¡Hostia! ¿La has puesto más que yo? Uy, me ha salido del alma, perdón. ¿En serio?
Sí, porque...
6,35.
Sí, porque el combate me gusta, no es espectacular, pero me gusta.
Ajá.
Luego, las habilidades estas de lo de las armas, a mí sí que me gustan. Por ejemplo, me parecen entretenidas y me gusta usarlas. Tiene pinchos, tiene algún salto, que a mí eso siempre me gusta. Y lo que no me gusta... Bueno, el primer boss me gustó porque es estilo Souls, entonces yo estoy hecha a los bosses estilo Souls. Pero el segundo es el típico boss de Metroidvania del año de la pera o de un Metroidvania como Blasphemous, que es muy de ten mucha, mucha paciencia, al pixel esquiva, apréndete todo, no sé qué. Y yo, aunque la gente diga, es que los Souls son para aprenderte toda la coreografía del boss, eso es mentira. Yo no me he aprendido nunca la coreografía de un boss y es que es una cosa que hace muy bien From Software, que no hizo bien en Elden Ring, que por eso a mí Elden Ring no me gustó, y es que tú sientes cuando tienes que esquivar. Es que lo notas, está tan bien hecho que sientes cuando tienes que esquivar. Y es más dinámico, porque es como más alocado el combate en general. Y en este tipo de combates, a lo Metroidvania en scroll lateral, yo es en uno de esos momentos donde haber jugado sigilo de nicho no me vale para nada. Porque me pongo de los nervios y
se
me hace
una mala hostia.
Se me hace lento, lento. Lento y yo me da la sensación de que está mal diseñado. Es la sensación que yo tengo.
Se pica como una mona y encima conforme va muriendo se pica más.
No puedo, porque luego es como Blasphemous. O sea, yo Blasphemous me gustó el primer miniboss que tienes, que es a lo Souls-like. Luego me enfrenté al del cerebro, era incapaz de matarlo.
Es que tuvo mucha mala suerte, porque en Blasphemous puede salirte cualquiera de los bosses y justamente fue contra el peor de todos.
Contra el que es el que tiene como un trozo de cabeza caído o algo así, se
está
le ve el cerebro.
Instagram, si queréis ver sus quejas. Es fantasía.
Sí, hay un vídeo de...
Fantasía.
Sí,
o sea,
sí. La verdad es que...
Bueno, yo lloro de la risa
viéndolo. Lo pasé
muy mal, lo pasé ¿eh? Yo descojonado. entonándome y yo grabando.
¡Yo cura, cura! ¡Penitente, sí, sí!
¡Penitente, sí, sí! Y encima hace, ¡ah! ¿Pero cómo ha matado? ¿Si tenía la vida a tope? ¿Si tenía la vida entera? Y le veo y tenía, nada, ni medio
jope,
dedo.
Jope, es que te pegaba tales tortazos, sí, sí, que es que a veces ni notabas. Pero cómo te bajaba la vida.
¡Eso! Ya está aquí, levantando los brazos, stop the party, no sé qué. Bueno, hombre, ya me has matado tú, ahora me toca a mí.
Pero escúchame, joder, es que, a ver... Ese boss estaba mal diseñado.
Sí, estaba mal diseñado.
Yo, Game Kitchen, yo te quiero mucho, eres muy bonito, te daría un besico en la frente durante... Todos los días tampoco es plan. Pero una vez a la semana un besico en la frente te daba. Porque me pareció un estudio indie, además sobre todo español, que me parece espectacular lo que han hecho, la verdad. Pero es que ese boss estaba mal diseñado. O sea, las bolas que lanzaba, de las puñeteras manos esas asquerosas que tenía, ¿eh? Es que los kamehames esos, madre mía, es que te tiraba... Pues que había veces que era por suerte que lo podías esquivar. Era por suerte. Y tú lo sabes. Y
no,
yo,
sí, sí,
como soy una desgraciada en este tipo de cosas, siempre me venían las bolas de una forma horrible que no podía hacer nada. Y encima yo con esas cosas me pongo muy nerviosa porque es como, Dios mío, ¿pero qué estoy? ¿Jugando a los marcianitos o cómo va el tema? ¡No! Entonces, claro, a mí eso de saltito, esquivo, no me gusta. Yeah. Pero bueno, eso. Que aunque tiene los bosses que no son espectaculares, que no me lo parece por ahora, el primero me gustó, me pareció entretenido, pero por lo que yo estoy hecha. El lore, mal, pero tampoco nefasto, o sea... sin más. Y los secundarios son bastante malos y bueno, no sé, o sea, sí, para mí es un 6,35, literalmente el con 35.
Sí, sí, no, tal cual, lo guardamos así, 6,35, lo apuntamos para cuando hagamos esa valoración final del juego, 6 y 6,35. Bueno, está mal.
Ya verás, la mía va a bajar.
¿Y la mía?
Porque me va a tocar un montón de bosses de este estilo.
Todavía
que, verdad,
que matar
no
a
le tendría que bajar el nivel por eso, o sea, no le tendría que bajar la nota.
Pero es que es la nota según tu opinión, no es una nota... Bueno, no, sí, a ver, ¿no?
A ver, yo de forma crítica... Al juego le doy un 6,35, porque me parece que... O sea, es mi nota crítica, el 6,35. Yo, como jugadora, en este caso estoy justamente en el 6,35 también. Pero ya sabes que yo las notas, cuando digo nota, suele ser de forma de lo más crítica posible. Hmm. Y en este aspecto yo sí que creo que se merece al menos por ahora un 6,35. No está mal, o sea, es un bien, que es lo que se merece por ahora, yo creo que es un bien, ya está, no está mal. A mí al menos me ha parecido bien lo de los ataques. También te digo, yo estoy más hecha a un combate más estilo Souls-like, que tira un poco más por ahí el combate de Moonscars, entonces tú igual estás hecha a otro tipo de combate y entonces a ti no te atrae de esa manera. Entonces también igual, aunque yo lo intenté hacer de forma crítica, igual no es de una forma, pues eso.
A ver, se intenta de neutral. Forma crítica, pero bueno, que siempre puede haber algún punto que no esto, pero que lo intentamos de la forma más crítica posible. ¿Y qué querías decirnos de Eterna Noctis antes de pasar ya a los puntos finales?
Bueno, hay una cosa.
Es que yo estoy ahí con la intriga porque no sé de qué va a hablar.
Bueno, lo primero, lo que he dicho antes, los tronos, uno allá y otro en Maracuyá. Entonces, para cuando quieres guardar o hacer algo, pues la vida entera, ahí se te va. Luego, lo de que cuando tienes un muro que no puedes pasar, es un Metroidvania. Se supone que en los Metroidvania te tienen que poner bien o tiene que ser más o menos visual, o tú te puedes poner una marca de por dónde no puedes pasar. Pero es que en Eterna Noctis no funciona así. En el mapa hay como unas mini, pero es que son unas cosas que casi no se ven. Y mira que estamos jugando, yo al menos estaba jugando en una pantalla de 55 pulgadas, ¿sabes? O sea, que tampoco es que sea una pantalla pequeña. Y no ves la zona. O sea, hay como una mini pequeña línea morada o amarilla por la cual ves si amplías muchísimo, pero es que eso no tendría que funcionar así, está muy mal hecho. Es que hay una cosa que yo dije, este es el justificante de bajarle un par de puntos al juego. Y es que tú bajas a una zona, ¿vale? Y ya ves que ahí va a haber gresca, porque es como una sala cerrada, que en Eterna Noctis se hace así, tú entras a una sala, es como se te cierra la sala y tú tienes pues unas oleadas de enemigos. Bueno, pues te pasas la primera oleada de enemigos, que hay como igual 6 enemigos en una sala que es muy pequeña, y encima te tienes que ir, truco, por si lo estáis jugando y aún no os lo habéis pasado o lo que sea, iros totalmente hacia la izquierda o totalmente hacia la derecha, y no asoméis el morro por el centro. O sea, no os vayáis mucho hacia el centro, porque entonces os van a venir los de la derecha también. Primero acabad con los de la izquierda y luego ya empecéis a traer a los del medio y luego acabéis con los de la derecha. Porque si te empiezas a mover como loco porque te estresas, te hacen un...
un sándwich.
Un sándwich espectacular y maravilloso que te quedas ahí frito. Pero es que dices, bueno, ya pasó la primera oleada, pero es que hay otra. Que te vienen los enemigos que son como un poco más chetos, que son como un poco más difíciles de la zona. Pero es que cuando acabas con ellos, que también son otros 6 más o menos, hay otra. Donde vienen unos bichos azules, que son los mismos que los de antes, pero tienen unas habilidades distintas, como que te lanzan bombas y tal. Tú eso no te lo ves porque no has estado en esa zona y es que te revientan. Y es que aún no sé si hay otra ronda después de eso.
Ya. Yeah.
O sea, es imposible de pasar encima. Ya no es solo eso, sino que para llegar a esa zona, tú tienes que hacer un pedazo de parkour de al milímetro, hacer un dash para saltar y pasar por entre un montón de pinchos y un montón de cosas, que eso te quita vida. Entonces tienes que andar con muchísimo cuidado porque si no, la vida a veces no te la puedes regenerar. Llegas abajo y tienes 3 oleadas de unos 6 enemigos por cada oleada en una sala minúscula. Es horrible. O sea, yo no entiendo por qué de repente ese nivel de dificultad tan bestia de repente, de la nada.
A ver, no tiene sentido, ¿no?
Es que no tiene ningún sentido. Y a mí es una cosa que me enfadó muchísimo. Es una cosa que yo dije, esto a Eterna Noctis te quita 2 puntos. Lo siento. Es a mí una cosa que me enfadó muchísimo, me parece un muy mal diseño. Tú no puedes tener un juego simple, que además el juego se supone, porque lo vendieron así, está basado en saltos y en habilidad, en ese aspecto, ¿no? Y de repente tienes 3 oleadas. Es que no se puede.
Que encima el combate es que funciona fatal.
Es bastante flojo.
Si fuese un
buen
combate diría, bueno, pero...
Es muy flojo.
No es flojo, es muy malo.
Estoy en dificultad Noctis. También os digo, que hacen más daño los bichos, hay más enemigos por oleada y así, pero yo os lo digo desde mi experiencia. Yo me enfadé bastante con Eterna Noctis en ese aspecto. Y luego hay un boss, que es el primero, que te suelta como un montón de renacuajos por alrededor, que no ves nada porque el fondo es oscuro, los bichos son oscuros, el bicho en sí es oscuro y tienes que tener muchísima habilidad en salto y tienes que tener también bastante suerte y mucha vista y te tienes que dejar los ojos, de verdad.
Sí, porque la verdad es que el juego en sí está muy mal diseñado porque se ve todo muy oscuro.
No diferencias plataformas
no,
muchas
no se diferencia,
veces.
No.
Entonces hay zonas donde sí que se nota más, pero por ejemplo hay una zona también, que esto lo quería comentar, que es como que te vas como una zona de cavernas, ¿no? A lo Hollow Knight, pero en vez de ser a lo Hollow Knight, es que hay como unas especies de estrellas que lanzan unos disparos como en cruz y luego en X. Y es que tienen bastante vida y luego cuanto más vas avanzando, más difíciles son de matar. Y encima, de repente, hay como una especie de goblins raros que te tiran granadas, que te disparan, que se inmolan y es como, pero ¿qué pinta este diseño de enemigo con lo que es a Eterna Noctis? Es que no pega ni con cola. O sea, yo no entiendo ese diseño ni esa zona. O sea, es demasiado what the fuck. O sea,
y encima
no encaja.
Es lo que has dicho. Tú ves el personaje y ves algunos diseños de enemigos que dices, eso como que algo no está bien. O sea, no sé quién fue el director de arte, pero la verdad que lo hizo bastante mal en ese sentido, yo lo siento mucho. Pero es que tú ves el personaje y ves algunos enemigos y es que algunos enemigos parecen del Hollow Knight.
Sí.
Y luego está el personaje que es de un anime.
Parece de Shao.
Y es como súper raro, queda muy mal. Pero sí, tienes toda la
razón. Y encima hay una cosa que, bueno, no lo se va a poder ver en podcast, pero sí que subimos el extracto de vídeo, si es que se puede conseguir el vídeo, mezclarlo y toda la pesca. Es que el personaje cada vez que se para hace como una especie de gesto que hace como...
¿Tralalala?
Como tralalala, tralalala. Que eso ya lo comentamos, que es como, porque cada vez que te paro me haces un tralalala. O sea, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, porque cada vez que para me hace un tralalala. ¿Qué se cree? ¿Baymax? ¿Estamos en Disney? ¿Somos Pixar? Es que no lo entiendo, de verdad.
Ya, no tiene sentido.
O sea, y mira que es una cosa que yo casi no me fijo, porque ya cuando estás jugando no sé qué, pero...
Es que se lo dije yo.
De verdad.
En
es
ese
que...
momento.
No, es
y,
que
y se
zonas...
quedó a lo porque...
De verdad que hay zonas muy malas. O sea, es como tú empiezas el juego y dices, no está tan mal, tal, no sé qué. Además, hay un bicho al inicio que es como un fantasma, que es así como Moni, que te espera así y te da la chapa, te medio trolea un poquito y tal. Y dices, ah, pues no está mal, not bad. Pero llega un punto en el que dices, oye, ya está, hasta la wea, estoy hasta la wea. O sea, no puedo más, ya está, o sea, te has pasado. Estos niveles que no tienen sentido, por favor. O sea, Hollow Knight tiene mucho sentido cada zona. Tiene una coherencia artística. Y lo hicieron 3 personas, más o menos. 3, 4, ¿no? Si no recuerdo mal.
Creo que era algo así.
Eran muy pocas personas. Y entre muy pocas personas consiguieron hacer un juego muy pulido, que para nosotras es bastante lento y en algunos casos creemos que está un poco sobrevalorado. Sí que es verdad que el arte es maravilloso y la banda sonora es increíble y tiene cosas muy buenas. Pero... eso al menos era un juego coherente, pero es que a Eterna Noctis y Moonscars no lo son.
No. Entonces, ahora ya para ya llegar a la última parte, porque la verdad es que llevamos aquí un buen rato y tengo calor. Entonces, ¿cuál es nuestro Metroidvania favorito? Más que nada para que lo sepáis, aunque es lo que he comentado al inicio, seguramente mucha gente ya lo sepa, seguramente mucha gente no se sorprenda de nuestras respuestas, pero bueno, vamos a decir un poco cuáles son y algunos puntos positivos que tiene, más que nada por si los queréis jugar. Que esto no significa que no haya más que nos gusten, pero hemos querido decir los principales. Entonces, por ejemplo, pues mi Metroidvania favorito es Blasphemous, por si no se ha notado. Hola, me encanta Blasphemous. Soy súper fan. ¿Por qué? Es el primero que consiguió engancharme, porque la verdad es que hacía muchísimo que no me enganchaba tanto un Metroidvania y me enganchó mogollón. Me parece que el diseño de personaje es espectacular. El entorno me parece que está bastante bien. No me parece increíble, eso lo tengo que decir.
¡Penitente!
Pero eso sí, me encanta lo de penitente. Me gusta mucho el diseño de los bosses, aunque sí que es verdad que hay uno de ellos que es bastante injusto, pero me gusta mucho las habilidades, el combate, el parry espectacular.
Está muy
todo
chulo.
Eso funciona muy bien, cómo te curas, las zonas de guardado, los puzzles que tiene, porque tiene algunos puzzles que está muy guay. Sí, lo voy a decir, tuve que mirar algunas veces en internet porque algunos puzzles son un poco complicados para mí a persona, si lo quieres hacer todo, pero que se pueden hacer, o sea, son detectables. Entonces eso, en ese sentido me parece muy bien. Y me flipa el final, me flipa que haya dos posibilidades de final. No quiero hacer spoiler a nadie, pero hay dos posibilidades. Y eso me encanta que puedas acabar o el final bueno o el final malo. Son las dos opciones, bueno,
qué
final
bueno.
Malo.
A medias. A ver, final malo y final bueno es como los Souls, que sí. Te dicen, este es el final bueno. Nosotras sacamos el final bueno, supuestamente, del Bloodborne, y a nosotras nos gustó más el final normal, que hay tres, sí. Pero nos gustó el más normal, sinceramente. Sí. O sea, porque el último, el bueno que tienes que hacer ahí, la de Dios es Cristo, al final dices, pues tampoco, ¿sabes?
Pero eso,
pero bueno, sí.
Esa es la diferencia. Entonces eso me gusta mucho. Encima va a haber un Blasphemous 2, así que recomendación máxima a pasaros el 1 para poder jugar al 2.
Eso sí, no sé si estará parcheado en Switch, pero con cuidado en Switch, ¿eh?
En Switch no
y
lo recomiendo para Switch.
Bastante
funciona muy mal,
la verdad.
O sea, todas las demás plataformas súper bien menos Switch, así que recomendación total menos para Switch. Ya lo tenéis. Encima está subtitulado y es maravilloso en los subtítulos. O sea, en los subtítulos, el doblaje, quiero decir.
El doblaje es
espectacular. O sea,
es muy, muy bueno.
Súper necesario. Así que
gracias a esos actores de doblaje.
Ahí lo tenéis.
Que además seguramente no pidieron mucho dinero o igual ni pidieron.
Porque no podían pagar.
Y era increíble. O sea, era y es. Es una pasada. Además, tiene deje andaluz, que mola mucho.
Mola mucho.
La guitarra española.
Oh,
yo allá le dije... ¿Te lo dije o no te lo dije?
Sí.
Digo, esto es una guitarra española y esto tiene toque andaluz. Y no sabíamos que era español hasta que lo empezamos a buscar
y vimos
que era español. Y te dije, a la wea, yo tenía razón.
Así que sí, esa es mi recomendación, ese es mi favorito y...
¡Chorizo!
¿Por qué?
No, no sé, porque dije que iba a decir chorizo siempre.
Ah, vale.
Quien haya llegado hasta aquí, que ponga chorizo.
¿Y?
¿Vale?
Banana.
Y banana.
El chorizo.
Chorizo, banana, hostia. No podemos encontrar otra fruta que sea menos sexual. O sea, siempre decimos besicos en la frente, pero nada sexuales. Súper fraternales. Y ahora aquí, bananas y chorizos, de verdad.
Bueno, ahora tú.
Pues a mí, mi favorito... Bueno, también es Blasphemous, pero...
Me lo he quitado.
Así que también el mío es Ori. ¡Ori 1!
¡Ori ande!
Blind Forest.
¿No es The Will of the Wisp?
¡No! No. Oh, de eso tengo que hablar algún día. Oh,
sí, pero hoy no.
Hoy no es ese día. Pero hablaré. Uh-huh. Hablaré, porque es una indigna sao. Todo el mundo, todas las críticas.
No te calientes.
No,
ya se va a calentar. Ya sabemos
cómo acaba
esto.
Todas las críticas. Todas las críticas. Tú bien buscas. Hoy en The Brave Forest. Y te ponen 8,9. Y
vamos a cronometrar.
No está mal. Y entonces luego coges y pones Hoy en The Will of the Wisp. Y todo el mundo, ¡ay, es que 9,7! Porque es que cómo se nota que han sabido avanzar y hacer cosas nuevas. Perdona, es un Hollow Knight mal hecho. Hablemos claro, ¿vale? Entonces, a mí me gusta el 1 porque...
Oye, ha durado poco, la verdad, ¿eh?
Sí,
ni un minuto.
Dicho,
bueno,
dicho,
muy bien, estoy muy orgullosa.
A compactar.
Sí, sí.
Me gusta el 1 porque me parece un Metroidvania que se sale de la fórmula típica.
Del canon, ¿no?
Me gusta. Me gusta que el combate sea relativamente simple, que tengas un árbol de habilidades que te pueda ayudar y así puedes mejorar tu... ¡Hey, listen! Tu pelotita, ¿vale? Sí. Pero es que se trata de saltar. Y no es saltar a lo... ¡Dios mío! ¡Que me pincho! ¡Que no sé qué! ¡Por el amor de Dios! ¡Mete el culo para adentro! ¡Que no toque el pincho! No, no es así. Es en plan de que tú tienes que ser muy fluido para ir de zona en zona bien. Y tienes que tener más habilidad que no solamente me pincho el culo, sino...
O sea, es como que bailas, ¿no? Con el entorno.
Sí,
no
es como
esa
que
sensación
bailas mucho.
De que es robótico, sino que no. Es un baile.
Eso es, y está muy bien diseñado, que yo creo que por eso luego en el 2 no supieron volver a hacerlo y dijeron, ahora está Hollow Knight petándolo, vamos a hacer una especie de Hollow Knight. Y perdió el dinamismo del plataformeo, que era lo increíble de Ori and the Blind Forest, que por eso en el fondo gustó tanto y tal, aparte porque tiene una historia bastante decente, es muy emotiva y el diseño del personaje está muy chulo.
Es muy bonito.
Y en general, el de los personajes en general. Los combates no son tampoco los típicos, y que es verdad que hay cosas típicas de juego de plataformas, de combate, de escóndete y tal, pero no es el típico boss de Metroidvania. Uh-huh. Entonces me gusta mucho, la verdad. Se sale mucho de lo normal. Y es el único juego, porque en Blasphemous me pasó, pero menos, en el cual cuando conseguí una habilidad era en plan de sé por dónde puedo ir, dónde está, esto puedo hacerlo aquí seguro, iba a probar y tal, y la verdad es que a mí me gustó muchísimo. O sea, es un juego que a mí me dijo Jazz, es muy complicado para plataformear y así, lo empecé a probar, me gustó muchísimo, luego Jazz me regaló el 2, me vine abajo,
se lo regalé,
me puse
súper
triste,
contenta, ¿eh?
Me vino una nube, me llovió en la cabeza, me dijo, ni esto no es, ponte triste porque no es Ori and the Blind Forest 2, es Ori Fit Hollow Knight y no te va a gustar tanto,
es
y
Ori
es
Knight.
Así. Entonces, pues después de mi tristeza, pues en algún momento me lo intentaré pasar, porque la verdad
yo
es que...
Yo jugué al 2 bastante rato, o sea, jugué varias horas, la verdad, y todavía me queda más por jugar, pero...
A ver, que el juego no es malo.
Pero a mí, claro, a mí me gustó más el 2,
claro.
Pero porque no era el 1, o sea, no tiene nada que ver. Es súper fácil
nada.
En comparación,
llevas
tienes
una espada y un arco,
es maravilloso en ese sentido, o sea, me gustó mucho, pero porque no tiene nada que ver con el 1, básicamente.
Claro, o sea, para quien le guste el combate, sobre todo a quien le guste Hollow Knight, que es un combate
sí.
más lento, tienen Ori and the Will of the Wisp y les va a gustar. Pero ya no es Ori and the Blind Forest, no han seguido lo que ellos eran en un inicio, no es evolucionar. Yo creo que en vez de evolucionar han ido hacia atrás, porque ellos habían conseguido algo que nadie más ha conseguido, y es hacer que un Metroidvania sea totalmente distinto y que el combate no sea lo más importante, sino que sea un plataformeo. Y no un plataformeo, con perdón y con respeto hacia Mario, pero no es un Super Mario. O sea, es que es algo muy diferente, es que fluye muchísimo, es increíble. Lo que te da Ori no te da otro juego. Ni Celeste ni ninguno, porque he jugado Celeste y no es igual que Ori. Entonces, es algo que consiguieron que lo hacía muy especial. Y me da mucha pena que no hayan seguido con eso. Y entiendo que es muy difícil hacerlo, pero es que es mucho más fácil copiar un método que ya funciona, que es Hollow Knight.
Efectivamente. Y bueno, esta es básicamente nuestra opinión. Esperamos que os haya gustado el podcast. Sé que no es lo típico que solemos hacer, debe traer un montón de cosas y así, sino que nos hemos centrado mucho en un juego, pero que también a la vez nos ha servido para poder hablar un poquito de los Metroidvania.
Bueno, a ver, recuerdo que en nuestros inicios hablábamos de Ubisoft parte 1, parte 2, hablemos de Overwatch.
No, sí, también es verdad.
En verdad, a veces nos focuseamos. A veces es como más noticias de cosas que nos hacen ilu, y luego hay veces que son cosas más atemporales o que nos centramos más en una cosa porque creemos que necesita pues una crítica más amplia, ya está.
Entonces eso, esperamos que os haya gustado. Si nos queréis comentar cualquier cosa, ¿cuál es vuestro Metroidvania favorito?
¿Cuál es vuestro Metroflifflis?
¿Metrofluflu favorito?
Metochorizo.
Hostia, ¿metochorizo?
Sí.
Suena fatal.
Ya lo sé. Banana.
Qué mujer. Nos lo podéis decir tanto en Twitter como en Instagram a Phoenix Games y también en los comentarios de iVoox, que sí, lo sé, tengo que ponerme al día porque voy contestando, pero aparecen más y es como, oh Dios mío, encima iVoox no me lo pone nada fácil porque es como que no me pone a quién he contestado. Tengo que entrar en el podcast para ver si lo he contestado, luego tengo que volver para atrás.
Oye, ¿y quién responderá de las dos? ¿Quién será, Nia o Jazz? Jazz en este momento, soy yo.
Salvo cuando ella contesta por el móvil.
Yo a veces contesto.
Yo contesto en el ordenador y tú contestas.
Yo suelo contestar
en la referencia del móvil, o sea, del ordenador.
Yo suelo contestar en los del episodio. Cuando tengo tiempo, entro, me suelo leer los comentarios. Eso sí, seguro.
Sí, es la que primero lee los comentarios.
Siempre, 100%. Siempre me los leo. Lo que pasa es que hay veces que pues tengo que entrar a trabajar o tenemos que hacer otras cosas y entonces no contesto y espero a que o conteste ella o a veces si yo tengo más tiempo, pues contesto yo. Pero sí, sí. En general, en iVoox es ella. Yo soy sobre todo en Twitter y en Instagram. Bueno, ahí es más 50-50.
Sí, ahí es más 50-50. Sí. Entonces eso. Esperamos que os haya gustado.
Bonicos.
Bonicos. Bonicas. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.
Hasta luego, guapos y guapas, ¿eh? Toma así para físicos, así. Así como la reina. Así. Y ahora, así. Y ya está. Hasta luego, guapos todos, ¿eh? Mari Carmenas. Poco se habla, ¿eh? De la Eterna Noctis, que lo he dicho que me sabe mal decirlo, pero es que, oh, Dios mío, por amor de Dios. Y tengo un hambre y quiero caminar.
¿Y
un
por
poco,
qué no paras?
No sé, porque siempre soy así. Entonces,
adiós.
Adiós, bananeros y bananeras todas.